Muy buenas, amigos todos. Que la palabra del Señor penetre en nuestro corazón, que sea vida de nuestra vida, aunque sean a través de estos mensajes del Antiguo Testamento, porque estamos viendo el libro de Deuteronomio en el capítulo 26, llegábamos. Y así, pues comprendiendo más esta palabra de Dios, pues podemos servirle al Señor con un corazón más limpio, con un corazón más sincero. El capítulo 26 es como el final de las leyes que se han ido dando y el principio de lo que luego será el capítulo 27, las bendiciones y maldiciones. Era tradicional, antiguamente así se habla en ese código famoso antiguo de Hammurabi, que después de bastantes leyes se terminaba con bendiciones y maldiciones. Bendito el que las practica, estas leyes, maldito el que no las practica. Pero aquí hay un capítulo intermedio, que es el 26, que se dice que puede ser como el credo histórico. Así nosotros también, cuando nuestra fe cristiana, católica, profesamos muchas leyes, no leyes, sino diríamos muchas creencias importantes en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo, en la Iglesia, en la Virgen, etcétera, pues lo resumimos en un credo. Pues aquí también como que está resumido en una síntesis las cosas importantes que Dios ha hecho en este pueblo y por qué le tiene que servir. Y este credo, diríamos estas creencias, este capítulo 26, es como algo hecho después, vamos a poner, como ya casi lo último que se hizo y se puso aquí en esta parte intermedia. Es como una acción de gracias al Señor por las cosechas, un sentido de ver la ayuda al necesitado también, pero como una profesión de fe, un hablar con Dios, una oración, aunque está puesto como la voz del Señor, la voz de Dios. Y se habla de la tierra que ya en la cual están ya, por lo tanto no podía ser algo escrito ni siquiera pronunciado por Moisés, quizá como un momento de ideal, pero es algo que es importante. Y de este capítulo 26 sí a veces se habla en la liturgia nuestra, en la liturgia cristiana católica, pues a veces hay partes de este capítulo porque está bien redactado además, y se dice, comienza, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios va a darte en heredad, cuando tomes posesión de ella y la habites, tomarás primicias de todos los frutos que coseches, etcétera. Es decir, que comienza con este sentido de adoración a Dios, con este sentido de ofrecimiento a Dios. Parece ser que esta oración, diríamos este capítulo, está expuesto para realizarlo o para decirlo como de una manera litúrgica en la fiesta de las cosechas, y por eso pues comienza a decir cómo tienen que ofrecer al Señor las primicias de todas las cosas que Dios le ha dado, le va dando en esta tierra que al fin y al cabo también es un fruto de Dios. Y lo que habían hecho en el sentido histórico, entrar en la tierra prometida con esa ansia de adoración a Dios, ahora lo realiza el pueblo en esta fiesta entrando en el santuario. Es como un revivir la historia por medio del culto. Y entra en el santuario con la ofrenda a Dios. Y está explicando, aquí explica, esto se habla algunas veces en la liturgia, digo, esta parte sobre todo que ahora les digo aparece en la liturgia algunas veces de nuestra iglesia. Se da la razón por qué está ofreciendo esto, y dice allá en el versículo 5, mi padre era un arameo errante, que es lo que tenían que recitar ante Dios, mi padre era un arameo errante, bajó a Egipto y residió allí con unos pocos hombres, allí se hizo un pueblo grande, fuerte y numeroso, los egipcios nos maltrataron y nos humillaron y nos impusieron dura esclavitud. Gritamos al Señor Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestra voz, vio nuestra miseria, nuestros trabajos, nuestra opresión. El Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con terribles portentos, etcétera. Por eso traigo aquí las primicias de los frutos. Es decir, que ellos recordaban la historia, por qué traían esos frutos, porque habían sido humillados, habían sido errantes en Egipto, pero Dios les había sacado de allí. Y les había sacado Dios porque ellos habían clamado ante Dios. Todo esto lo vimos en el Éxodo y aquí se reduce, diríamos, como es una especie de credo. Esto es lo que quede, por lo menos, esta idea. Y ellos clamaron al Señor y Dios escuchó nuestra oración, nuestra miseria. Por eso Dios le libertó, porque vio la miseria y ellos, al clamar, sintieron esa protección de Dios que siguen sintiendo todos los días o todos los años cuando ofrecen esas primicias de los frutos al Señor. La salida de Egipto era como el centro de todas las tradiciones del Viejo Testamento. Era, pero solo era como el primer paso de una historia salvífica más amplia, porque Dios les sacó de Egipto, pero para conducirlos a un país bueno y espacioso, a una tierra que emana leche y miel. Así pues, la donación de la tierra que había sido prometida a los padres se convierte para Israel en un momento dado de su historia en un acto salvífico tan importante como la salida misma de Egipto. Por eso alababan al Señor, le daban gloria al Señor al sentirse libres y expresaban a Dios esa libertad mediante esa ceremonia de entregarle la ofrenda de las primicias del suelo. Era como un sentido de agradecimiento al Señor por el don de la tierra. La entrega de esas primicias al Señor no era solamente como un acto particular, individual, sino que aquí entra lo social, como en varios momentos les he dicho de este libro y de los libros anteriores, que es importante darse cuenta que hay un sentido social, un sentido de beneficio, especialmente para los pobres y necesitados. Por eso dice que al ir a ofrecer estas ofrendas, que haga fiesta, pero que no sea solo, que haga fiesta con el levita y el emigrante. Y luego, al hablar de los diezmos, ya en el versículo 12, expresa que los diezmos que se dan es precisamente para ayudar a algunos, y nombra cuatro clases de personas que necesitan, que están necesitadas porque no tienen tierras, porque no tienen bienes materiales, como el levita, el emigrante, el huérfano y la viuda. Varias veces se ha nombrado estos. El levita, pues porque no tiene tierras propias, está al servicio de los demás, al servicio del culto de Dios, pero para el bien de las demás tribus. El emigrante, pues porque hay personas que que han emigrado de su país, sea por lo que sea, están allí y no tienen nada. Están necesitados completamente. El huérfano, pues con más razón, ya lo hemos dicho, porque no tiene quien le sustente, y la viuda porque no había seguros sociales entonces, y claro, si dependía del todo del esposo y había muerto, pues era una desgracia muy grande, no solamente en el sentido moral, sino en el sentido material también. Por eso, uno podía hacer luego, cuando lo realizaba de verdad, esa oración que aparece desde el versículo 13. He apartado de mi casa lo consagrado, se lo he dado al levita, al emigrante, al huérfano y a la viuda, según el precepto que me diste, etc. Y está hablando con el Señor, diciendo cómo he escuchado la voz del Señor, he cumplido todo lo que me mandaste. Vuelve los ojos desde tu santa mirada, desde el, morada desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel. Es decir, está pidiendo una correspondencia de Dios por lo que él ha hecho, y no solamente para sí, para su familia, sino ese agradecimiento o esa protección de Dios debe ser con todo el pueblo, con todo el pueblo de Israel, claro, ese pueblo que está en las personas y en la tierra, en esa tierra que emana leche y miel. Porque en verdad siempre está eso de que cuando uno, un pobre sobre todo, clama a Dios, cuando uno ha cumplido y clama a Dios, Dios le dará sus bendiciones, como luego en el capítulo 27 se verán esas bendiciones. Pero ahora, ya desde el versículo 16, terminando este capítulo 26, pues aparece unos preceptos del Señor, un recordar, diríamos, un recorderis, como se dice, de que hay que guardar los mandamientos. Está bien lo que has dicho, pero ten cuidado, no vaya a ser que sea algo de este día, porque está mandado que digas esta oración, la dices y ya has cumplido. No, no, tienes que seguir cumpliendo los mandamientos, y no solo de cualquier manera, sino con todo el corazón y con toda el alma. Dice, hoy te has comprometido, pero que el Señor sea verdaderamente el que guarde tus caminos y vayas por esos caminos. Es decir, hoy se compromete el Señor, pero tú también tienes que comprometerte. Es como un resumen de la alianza. Siempre está en el Antiguo Testamento este compromiso, esta alianza. Claro que con Jesús también estará esa alianza, porque nosotros tenemos que cumplir con nuestra parte. Dios ha cumplido con su parte. Dios les ha dado esa tierra prometida, pero tienen que cumplir también con su parte, el pueblo. Dios con Jesucristo pues nos dará todavía mucho más, porque nos dará su parte, que es la parte grandiosa de la benevolencia, de la gracia de Dios. Nosotros también tenemos que corresponder con nuestra parte, que es sobre todo, después de Jesucristo, a través del amor. Y comienza el capítulo 27, en que van a comenzar las bendiciones y maldiciones, más bien primero las maldiciones, y luego en el capítulo 28 las bendiciones. Pero antes de pronunciar esas maldiciones y bendiciones, pues hay como una introducción, diciendo de que cuando crucen el Jordán, cuando entren a la tierra prometida, estas leyes las deben tener en mente, y para tenerlas en mente pues las tienen que grabar, y grabar en algo que verdaderamente sea pues perdurable. Y para esto, pues que levanten unas piedras grandes, en fin, las coloquen bien colocadas para escribir ahí las leyes y que todos puedan ver estos artículos de la ley. Y luego ya levanten un altar para que puedan ofrecer los sacrificios al Señor, estos holocaustos y estos sacrificios de que hemos ido viendo tanto en las leyes anteriores. Todo esto para significar que somos de Dios, que tenemos que ir ofreciendo nuestra vida al Señor, que la libertad ha sido obra de Dios, que la nueva tierra que están teniendo, que están pisando, es tierra de Dios, y por eso tienen que estar a la escucha de la palabra de Dios. Así pues, ya en el versículo 9 se dice que guarden silencio y escuchen, guarda silencio y escucha, Israel, hoy te has convertido en el pueblo del Señor tu Dios. Qué hermoso sentirse pueblo del Señor. Claro que todos nosotros ya sabemos que después de Jesucristo Todos podemos ser pueblo de Dios, podemos ser familia de Dios por el bautismo. Pero tenemos aquí como este anuncio de poder ser pueblo de Dios, pero para eso hay que estar a la escucha de la palabra de Dios, a la escucha de esa palabra de Dios, y no solamente con la mente, sino con el corazón. Por eso, bien que podemos reflexionar, y a nosotros también se nos dice, escucha tú la palabra de Dios. Estamos comentando el libro del Deuteronomio en el capítulo 27, por el versículo 12. Y se van a pronunciar unas maldiciones importantes contra aquel que no practica la ley, y luego serán también unas bendiciones. Como va a ser un momento importante, pues todos tienen que estar en situación importante de escuchar esta palabra de Dios. Y para estar de una manera, pues grandiosa, importante, ante esta palabra de Dios, entonces se van colocando las tribus de Israel, las 12 tribus de Israel, pues unas en una parte y otras en otra parte. Dice que en un monte se colocan las tribus de Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y en otro monte, las tribus de Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dat y Neftalí. Es como un algo majestuoso, una exposición majestuosa para invocar estas maldiciones. Y se hablan aquí de 12 maldiciones, quizá por eso del número exacto. ¿Dónde están, pues, más o menos todas los mandamientos de la ley de Dios, de alguna manera? Comienza, claro, con el primer mandamiento, maldito quien se haga una imagen o se funda un ídolo. Es decir, para adorarle, claro. Es decir, porque eso es una abominación del Señor. Esto siempre lo ha tenido la Sagrada Escritura, es decir, no la imagen como tal, que de esto ya ahora no vamos a hablar, hemos hablado muchas veces, sino el hecho de tener otros dioses que no es el Dios verdadero. Dios es, además, que es que no tienen oídos ni boca, es decir, que no hablan ni oyen, y sin embargo les adoran y les ofrecen sacrificios. Bueno, pues así va tratando diferentes temas, sobre todo el tema de la familia, el tema de las relaciones sexuales y el tema de las relaciones sociales también, los homicidios, en fin, todo aquel que hace un mal y va siguiendo más o menos los mandamientos, pues ese es maldito ante Dios. Y a cada maldición el pueblo va respondiendo amén. Es decir, estamos de acuerdo. Bueno, si están de acuerdo, claro, que luego que lo cumplan. Y termina con la última maldición, que es como el resumen de todas las demás, diciendo, maldito quien no mantenga los artículos de esta ley poniéndolos por obra, y el pueblo aún responderá amén. Y en el capítulo 28, pues comenzarán unas bendiciones del Señor, que luego seguirán también otras maldiciones. Pero aquí expone cómo será bendito aquel que obedece y escucha la voz del Señor, poniendo por obra todos los preceptos que el Señor nos está mandando. Así por eso comienzan estas grandes bendiciones en que se ve qué es lo que la gente apreciaba entonces. Claro que principalmente nosotros querremos la paz, la bendición de Dios, cuando normalmente hay en algunas encuestas que se pide a los jóvenes, bueno, ¿cuál es lo que tú desearías? Y realmente en mucha parte de la juventud siempre se pide la paz, se piden cosas verdaderamente bonitas, no solo lo material. Pero los israelitas aquí están expresando, todavía están en una actitud un poco materialista, pues bendiciones del Señor que sean pues lo que ellos aprecian más. Y comienza a explicar, a diferenciar los que están en la ciudad y los que están en el campo. Pero siempre en todos hay algo común, que es, por ejemplo, el fruto del vientre y el fruto del suelo y el fruto de los animales. Es decir, los hijos era una bendición de Dios. Aquí está expresado. Una bendición de Dios, pues es que las cosas de la tierra le vayan bien, los frutos de la tierra. Por eso luego vendrán las fiestas de agradecimiento al Señor. Y luego, pues estos frutos se expresarán pues en los graneros, en fin, en el cúmulo de beneficios que tiene uno, porque va teniendo más granos, más cosas materiales de la tierra. Y luego, pues se verá estos frutos, pues por la paz también, porque uno va más tranquilo por los caminos y va expresándolo también por la paz que tiene respecto a los enemigos, respecto a los que están alrededor. Vuelve a repetir de nuevo lo del fruto del vientre y los frutos también de la tierra y del ganado. Entonces, también como una bendición de Dios está la lluvia en el cielo, porque la lluvia es un signo de lo que luego va a producir la tierra. Una lluvia a tiempo, a su tiempo, claro. Porque también hay veces que la lluvia demasiado pues no es beneficiosa, sino cuando viene a su tiempo, siempre lo dice. Y luego que se preste bien a todas las tareas y que luego puedan estar por encima de los demás pueblos. Y que por lo tanto nunca vayan a menos, sino siempre vayan a más. Pero eso sin apartarse ni a derecha ni a izquierda, sino yendo según los preceptos que manda el Señor. Y bueno, a partir del versículo 15 empiezan unas maldiciones, eso sí, mucho más largas todavía, porque es un capítulo muy largo este del 28, si alguno tiene interés en leerlo. El hecho es que aquí comienzan unas maldiciones que se contraponen a lo que había dicho de maldiciones. Prácticamente es como repetir las bendiciones al revés. Es algo así como lo mismo que Jesucristo y dijo de las bienaventuranzas según el Evangelio de San Lucas, que puso cuatro bienaventuranzas y luego puso igualmente cuatro malaventuranzas, maldiciones, podían decir, ¡ay de ustedes! Bueno, pues así también aquí hay unas maldiciones que se contraponen a las bendiciones que había dicho antes, pero luego sigue diciendo muchas más. Y entonces, pues, va hablando de maldiciones, de que son enfermedades, que son hasta locura, ceguera, etcétera. Bueno, de la tierra, que no va a producir nada, y que van a venir extranjeros. Y es curioso, en el versículo 49, en que se exponen unas maldiciones en que son casi como historia. Es decir, que aquí se va viendo pues las resonancias de la caída de Jerusalén, del destierro, de lo que los profetas iban diciendo. Y claro, todo esto no podía realizarse, diríamos, en el tiempo de Moisés, ni diciéndolo Moisés, sino como se hizo después, como se escribió después, pues va expresando que lo que les había sucedido a los israelitas era fruto ya de lo que Dios les había dicho y les había maldito por no haber seguido las leyes de Dios. Todo esto está expresado para que el pueblo se sienta estimulado a practicar esas leyes, porque así es cuando tendrán la verdadera felicidad. Y así luego en el versículo 58, porque todo esto pues no vale la pena ni leerlo del todo aquí, sino cada uno, el que tenga interés, pues vaya leyendo todo este capítulo grande, porque es muy grande, muy extenso. Hay capítulos más pequeños y capítulos más extensos, como este del 28, en que hay toda esta serie de bendiciones y gran serie de maldiciones. Y viene pues las promesas del Señor, promesas de nuevo de que serán bendecidos si cumplen con todas estas leyes. Quizás sean pocos los que queden, pero luego serán numerosos por haber escuchado la palabra de Dios. Y así como gozó el Señor haciéndoles el bien, haciéndoles crecer, así ellos serán gozosos, pues viendo que se van levantando y van siendo grandes como las estrellas del cielo. Pero siempre en medio de esas bendiciones está latente la dificultad, el contratiempo que sucederá, y que el Señor les va a dispersar entre todos los pueblos de un extremo a otro de la tierra. Esto ya pasaba en el tiempo de que se estaba escribiendo. Después del destierro, muchos israelitas no habían vuelto ya a Jerusalén, se habían ido dispersando. Claro, eso no quiere decir que sea una realidad lo que luego sucedió en la historia, porque muchas cosas suceden no porque estén prescritas antes, sino por, diríamos, realidades que van sucediendo, y eso en todos los pueblos tienen una cierta dispersión. A veces es por el bien, a veces por las circunstancias de la vida. El hecho es que aquí quieren hacer sentir a los israelitas que ser bendecidos de Dios es sobre todo como una consecuencia de practicar la ley, de realizar esa ley que el Señor nos manda. Jesucristo nos hablaría también de bendiciones, pero unas bendiciones muy diferentes. Bendiciones si uno es pobre, si uno es entregado a los demás, si uno es misericordioso, si uno busca la paz. Es que cada uno saque como consecuencia cumplir con sus propios deberes, buscando siempre cuál es la voluntad de Dios aquí en la tierra, que está manifestada de muchas maneras, y veremos cómo seremos dichosos, bienaventurados aquí en la tierra y luego, sobre todo, en el cielo. Así pues, amigos, que sintamos esta bendición de Dios, este ser dichosos porque seguimos al Señor, y seguiremos otro día comentando este libro del Deuteronomio. Y pues, hasta el próximo día. Adiós a todos.